Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio, Un Camino a la Evolución del Alma. Mi nombre es Aiko Caldas y antes de empezar, como siempre, vamos a invitar al Abuelo Fuego para que nos acompañe este día y que a través de esta luz podamos discernir con claridad nuestro camino evolutivo y que la información que les llegue y les resuene pueda ayudarlos en ese proceso. Apelamos al libre albedrío de todos los que nos ven, de que siempre, siempre, siempre pueden elegir qué escuchar, con quién hacerlo y cuándo hacerlo. También agradezco infinitamente el espacio a Rostros del Uno que me permite a través de este lugar comunicar parte de mi misión álmica. Y de esta manera también agradecer a este canal que está involucrado directamente para la difusión de información sobre temas de evolución del alma y evolución de conciencia para las personas altamente sensitivas. Así que ya abriendo este espacio, les voy a pedir, como siempre, anclarnos. Y para ello les voy a pedir que cierren sus ojos, inhalen y exhalen por nariz, lento y profundo. Tres veces. Y mientras vamos inhalando y vamos exhalando, vamos observando cómo se encuentra nuestro cuerpo físico, vamos relajándolo, moviendo los hombros, el cuello. Y vamos a visualizar que de la planta de nuestros pies salen raíces profundas, grandes, que nos conectan al corazón de Madre Gaia, desde ahí sintiendo la energía telúrica nutriéndonos, desde el sostenimiento, en la fortaleza. Visualizamos que del cielo baja un rayo luminoso, del color que ustedes prefieran, conectándonos así con la energía cósmica de nuestro Padre Sol, bajando por nuestra coronilla, ingresando así, y conectando en nuestro plexo solar con la energía telúrica. De ahí se expande la energía envolviéndonos en una cápsula para sentirnos protegidos, cuidados en este espacio de conexión, información y sanación. También invoco a nuestros amados arcángeles Rafael, Miguel y los seres de rayo violeta para que nos envuelvan en una esfera con rayos azules, verdes y violetas y así poder sentirnos protegidos, transmutar la energía y crear un espacio de sanación. Bienvenidos entonces a todos. Me van escribiendo de dónde me ven. Hoy día tenemos un tema, bueno, como un tema, pero a la vez son dos, la mente y el ego. Y si nos alcanza el tiempo y ustedes lo requieren y lo piden, podemos hacer un acercamiento al ego para que conozcan al ego que habita en ustedes. Así que vamos a empezar entonces este día maravilloso partiendo de la idea de cómo es la mente, qué creen ustedes que es la mente. Pónganme ahí, a mí me encanta que estemos todo el tiempo escribiéndonos y que me estén comentando en el chat también qué pensamientos tienen, por qué es importante. Yo tengo un libro que se llama La mente es la puerta al espíritu, que es este de aquí. Sí, aquí está. Este libro, que a los que me escriban también se los puedo pasar por PDF. Y ese libro habla justamente acerca de un camino evolutivo. No es el camino, sino es uno de los tantos caminos que nos pueden ayudar en la evolución del alma. Y prácticamente el enfoque es como aprender a manejar la mente a nuestro favor, porque de alguna manera se ha satanizado mucho a la mente, ¿no? O sea, se ve como que la mente mala, se confunde a veces mucho la mente y el ego, que son lo mismo, y no necesariamente son lo mismo. El ego es parte, es una parte pequeñísima de la mente es súper poderosa. Es más, en el Kybalión, la primera ley, se habla acerca del mentalismo, ¿sí? Que el todo es mental, es una mente, es una conciencia infinita. Entonces, nosotros siendo parte, siendo hijos, digamos, de este gran espíritu, ¿cómo podemos usar esta mente que a veces la vemos como una mente inferior, una mente que nos lleva a lugares oscuros, que no nos deja crecer, que no nos permite conectar con la espiritualidad? ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, parte de eso vamos a hablar el día de hoy. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias a ti, ¿cómo están? ¿De dónde me escriben? Muy bien, Claudia, ¿qué tal? Aquí los voy a seguir leyendo, así que me van escribiendo y vamos a desarrollar ese tema juntos porque yo no tengo la verdad, nadie la tiene. Vamos construyendo nuestra propia verdad para nuestro beneficio evolutivo. Así que yo les voy a compartir lo que he venido aprendiendo en este largo camino de más o menos 10 años desde que me formé en temas para entender la mente, ¿sí? Yo vengo de una formación de análisis transaccional, coaching ontológico, coaching de programación neurolingüística, gestal y muchas otras líneas. Y he llegado a la conclusión de que toda, todos los caminos nos llevan hacia el mismo lugar, que es buscar el bienestar, buscar el expandir la conciencia, buscar darle un sentido a las situaciones cotidianas de la vida, a lo que nos lleva muchas veces a salir de la zona de confort, a lo que nos invita a observar los miedos. Y bueno, hoy día voy a hacer un resumen y si me voy para otros lados, por favor, regrésenme porque yo soy bastante aire y tiendo a irme, expando demasiado y luego me cuesta aterrizarlo, así que me van ayudando ahí. Gracias a todos los que se van conectando. Bueno, acá les sugiero que etiqueten a las personas o compartan este video también con personas que puedan estar interesadas. También a seguir inscribiéndose y tocando la campanita para que luego puedan no perderse ningún capítulo porque esto tiene para rato. Buenas, ¿cómo están? Desde España, gracias. ¿Qué tal, Tami, Claudia? Muy bien. Entonces, partimos de que nosotros somos parte de un gran espíritu que es una conciencia divina, eso ya lo venimos viendo desde el capítulo número 1, y como ser parte de esta conciencia tenemos la energía del todo dentro de nosotros, y a la vez también tenemos este poder creador que nos da la mente. Sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto crear? Yo escucho mucha gente que me dice, hey, quiero crear, quiero conectar con el poder de la atracción, y bueno, para ello también hay que observar que hay leyes que están conectadas a cómo funciona, digamos, el universo o cómo funciona la realidad de las leyes espirituales que tienen que ver con la ley de mentalismo, la correspondencia y otras más que la vamos a ver en el siguiente capítulo. No los quiero spoilear. Hoy vamos a ver el tema mental. ¿Cómo nosotros podemos aprender a conocer nuestra mente? A ver, ¿qué me dicen? Yo estoy investigando todo eso, me da mucha curiosidad, quisiera conseguir el libro rojo de Carl Jung, Él divide el ego, la inconsciencia individual y el colectivo y la mente o alma. ¡Wow! ¡Qué loco! Ya, justo, me has dado como la ruta, ¿sí? Claro. Yo les voy a hablar del ego, del inconsciente individual y del colectivo también. Ajá. La mente como tal es, le podemos llamar mente inferior, ¿sí? Porque si conectamos con la mente superior que vendría a ser el gran espíritu, es la conciencia. La mente inferior tiene que ver más con la parte racional, analítica, desde el hemisferio izquierdo el hemisferio izquierdo que nos conecta con el lado derecho del cuerpo, está ligado a la mente analítica racional que evalúa, que empieza a hacer proyecciones, estructuras. Es una mente que nos ayuda a discernir de manera objetiva, por así decirlo. Y la parte del hemisferio derecho está conectado con la energía femenina, con el lado izquierdo del cuerpo. Y esta parte de la mente está conectada con la creatividad, la imaginación, la intuición, la visualización, ¿no? Con el arte, con la parte más creativa que tenemos, ¿sí? Entonces, justo hoy día tuve un live que pueden verlo ustedes después, en YouTube, en mi canal Eiko Caldas con Tami y Sumi, que hablamos sobre la energía femenina y cómo eso, bueno, ha sido bloqueado por el tiempo y también nuestro lado derecho, del hemisferio derecho, ha sido bloqueado por mucho tiempo debido también a cómo hemos vivido en las últimas generaciones, la historia del patriarcado, cómo eso ha influenciado mucho, mucho en cómo nosotros vivimos nuestras energías y parte de eso tiene que ver también con la mente. La idea de la mente es que estas dos energías estén en equilibrio para que puedan fusionarse, que es lo que luego le llaman la llama trina, la energía de lo femenino con lo masculino y cómo interactúan para llegar, digamos, a esta llama que involucra las dos energías y que estas dos energías juntas sacan el potencial. Lo mismo está ligado a la mente, porque estas dos energías están alineadas a todos nuestros cuerpos, no solamente al cuerpo energético, sino al cuerpo emocional, al cuerpo físico y al cuerpo mental. Hoy vamos a observar el cuerpo mental desde cómo también aparece el ego, ¿sí? Si nosotros dividimos al cuerpo mental y al ego, el ego sería un personaje, una parte de la mente que aparece desde la concepción. Sí, y eso recién lo vengo viendo, sí, porque en el libro que escribí era como que aparecía en la medida que el niño va creciendo, pero hoy, después de haber hecho varias sesiones de conectados con el útero de la madre, me doy cuenta de que hay un ego muy reptiliano, un ego muy primitivo que se va formando desde la concepción, desde el vientre de la madre. Entonces acá también es súper importante observar y de repente tener información y si pueden hacer también el tema del trabajo de vientre de la madre se los recomiendo porque ahí pueden generar mucha información de muchas heridas desde el cuerpo reptiliano, desde la memoria primaria, desde el ego primitivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nuestra madre llevó el embarazo? ¿Cómo estuvimos dentro? ¿Sentimos que nos nutrieron de amor? ¿Sentimos el miedo de nuestra madre? ¿Sentimos el rechazo a nuestros padres, de la familia, etcétera? Todo eso se va incorporando en la materia, en la fisicalidad, en el cuerpo, en la parte del la parte más instintiva. Si hablamos de chakras, el chakra 1 ligado a la supervivencia. Entonces, desde ahí se va formando un ego primitivo chiquitito que todavía no nos da información de mensajes porque eso lo va absorbiendo en la medida que vamos creciendo, ¿sí? El ego aparece a muy temprana edad desde que el niño empieza a sentir que el lugar en el que vive no es seguro, desde que empiezan a aparecer los miedos, las heridas de la infancia, el rechazo, el abandono, aparece el ego. El ego es como un personaje que nosotros, que la mente crea justamente para que nos acompañe en esta etapa porque no tenemos la madurez mental ni emocional para sobrellevar situaciones en la vida. Y además, también probablemente nuestros padres no tienen tampoco esa madurez. Entonces, suponte que tú a los 2 o 3 o 4 años o 5 años que ya vas tomando más conciencia de ti, de tu individualidad, fallece tu madre o tu padre. Ese es un dolor tan grande para el niño que lo que hace es no lo siente al 100%, lo siente en un porcentaje que puede manejar. Y el otro porcentaje, el ego lo encapsula. El ego agarra esto, es como un sirviente que nos ayuda a sobrellevar. Entonces, agarra el dolor y lo encapsula dentro del cuerpo para que quede registrado como una herida para luego ya cuando tenga los recursos o cuando ya el ego juzgue que esta persona ya está preparada para verlo, lo va a mostrar. Entonces, el ego usa mecanismos de defensa para poder alejar o disociar al niño o niña de ese sufrimiento, de ese dolor. ¿Sí? Entonces, un mecanismo de defensa puede ser el negar la realidad, ¿no? Disociarme de la realidad. Me voy a mi espacio feliz. Uso el poder de la mente para crear en mi imaginación un lugar feliz, donde mi mamá está así, está asá. Reinterpreto que mi mamá no está muerta, es un ángel. Son formas en cómo lidiamos con el dolor. Otra es, de repente empiezo a dibujar, me enfoco en el arte para canalizar el sufrimiento o el dolor. El otro es me olvido o bloqueo el recuerdo, porque el recuerdo fue tan doloroso que quizás lo bloqueo. Por eso hay muchas personas que cuando llegan a terapia me dicen, Eiko, yo no recuerdo mi infancia, no recuerdo nada, no recuerdo, creo que recién recuerdo a partir de los 8 años. Entonces, normalmente el ego va bloqueando los recuerdos y los bloquea, digamos, en paquetes, ¿no? No solo es ya el recuerdo doloroso, sino si en ese año tuve 2 eventos traumáticos, todo el año de alguna manera se bloquea por paquetes de información, ¿sí? Entonces, de alguna manera, de alguna manera nosotros vamos así como almacenando, o sea, imagínense que el ego es el dueño de un almacén enorme donde va ahí colocando todas las heridas, los traumas, las situaciones duras, los miedos. Cada herida nos lleva a miedos. La herida cuando no ha sido sanada genera miedo, porque el ego lo que quiere es, a través de ese mecanismo de defensa, darle un recurso a la persona para que pueda lidiar con situaciones similares hasta que esa persona tenga una madurez mental, emocional, más recursos para poder sobrellevar, para poder hacerse cargo de. Entonces, yo si fuese el ego diría, a ver, mire, Eiko sufrió esto en la infancia, entonces lo voy a almacenar y bueno, más o menos cuando Eiko tenga 18, 19, 20 años, se lo voy a ir como mostrando. Y si Eiko no me hace caso, pues se lo voy a mostrar a los 20. Y si no me hace caso, pues voy a hacer de que ella, cuando tenga situaciones similares, esas emociones que están ahí almacenadas aparezcan, ¿sí? Entonces, a veces, no sé si ustedes han dado cuenta, pero hay situaciones que pueden ser muy cotidianas, muy simples para muchas personas, pero a ustedes como que les entra el resentimiento, la rabia, o mucha tristeza, o mucho dolor. O sea, es como, no reacciono de una manera como alineada al suceso, sino es como si mi reacción fuera mucho más exagerada, ¿sí? Eso es como una forma en cómo el ego aparece para decirte esto lo tienes que liberar. Aquí hay mucha energía concentrada en tu cuerpo que está esperando un canal para liberar. para que tú tomes conciencia. Si hablamos del tema evolutivo, estamos conectándonos con que todos los traumas, heridas del pasado, lecciones, o sea, todas son lecciones que el alma eligió para aprender. Y normalmente la ponen en la primera etapa de la infancia, ¿no? Entonces, cuando el ego empieza a mostrarte, por ejemplo, ahora en la pandemia, el ego nos ha mostrado nuestros más grandes miedos, ¿sí? Nos ha mostrado, digamos, todas las cosas que hemos venido guardando por años, por décadas, que no nos hemos hecho cargo. Entonces llega un momento donde el ego te dice, ya tu cuerpo no puede sostener más, te lo va a mostrar. Te lo puede mostrar a través de pensamientos catastróficos, ansiedad, depresión, tristeza profunda, agotamiento físico, mental. También te lo puede mostrar a través de síntomas ligados a enfermedades físicas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un tumor, una enfermedad autoinmune, una enfermedad crónica, una enfermedad de tensión emocional, dolores en la espalda, crónicos, alergias, infecciones. Entonces, de esa forma se comunica el ego a través del cuerpo, ¿sí? Te va a comunicar todo lo que hay ahí. O sea, al ego lo podemos ver como un aliado o como un enemigo. Es una elección, como lo quieras ver. Si tú lo quieres ver como un enemigo, como lo ha puesto de alguna manera muchas creencias de que el ego es malo, 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 vas a pelearte con el ego, vas a querer destruirlo, vas a querer eliminarlo sin tener conciencia de cómo es o quién es, ¿sí? De cómo tu ego ha trabajado a tu favor, pero que como es una parte muy primitiva, obviamente no tiene conciencia de lo que es mejor para ti o es peor para ti. El ego lo único que ayuda a través de la herida del niño interior es a salvarte, a querer protegerte, pero ves que no tiene las herramientas adecuadas, entonces probablemente te va a aislar, te va a excluir, te va a hacer que quieras quedarte en tu zona de confort todo el tiempo, y cada vez que tú quieras salir de la zona de confort, hacer algo nuevo, el ego te va a decir, no, es peligroso. Pero no porque en realidad sea peligroso, sino porque la labor del ego es protegerte, porque te ve chiquito, el ego te ve chiquito, porque dice, no, todavía sigue con las mismas heridas, sigue con los mismos traumas, entonces no va a poder lidiar con más, vamos a excluirlo, vamos a protegerlo, vamos a llevarlo a un lugar seguro. En la medida que tú trabajes las heridas de la infancia, trabajes tus traumas, liberes esa energía en tu cuerpo, el ego va a ir dándote espacio. O sea, no tienes que pelearte con él, solo tienes que empezar a trabajar tu liberación, tu sanación. La mente funciona de una forma muy simple y muy sencilla. No es tan complicado como creemos, pero el ego que nos quiere cuidar y que cada vez se hizo más grande, se hizo más grande porque también le damos más energía, porque nos conectamos más con nuestros miedos que con la confianza interna, porque probablemente nuestra confianza esté chiquitita. Sí, recordemos que a veces vivimos las situaciones como si fuéramos chiquititos, entonces nos vienen ataques de pánico, creemos que vamos a morirnos, que nuestra vida está en peligro. Justamente tiene que ver con la herida visceral, la herida del chakra 1, la herida del vientre de la madre, la herida de nuestros primeros años, el sentir que cualquier cosa pone en peligro nuestra vida, y eso es totalmente inconsciente. Eso lo vamos viendo en la medida que vayamos trabajando. El miedo original del ser humano y de todo ser vivo ligado sobre todo a los mamíferos, es el miedo a la muerte. Entonces imagínense que si yo desde la concepción voy tomando conciencia, una conciencia básica, primitiva, instintiva, de que mi madre no me quiere y de que mi padre me rechaza, el feto va sintiendo esa bienvenida o ese rechazo de los seres que están acompañando al embarazo. Entonces, si yo tengo esa herida y no la sé, porque claro, nunca mi madre me lo dijo, pero yo hago en regresión el trabajo de estando en el vientre de la madre, yo me puedo dar cuenta de eso. Y si lo tengo tan como enraizado y eso se fue nutriendo en el tiempo, también puede que en la edad adulta tenga pensamientos suicidas, pensamientos de acabar con mi existencia, pensamientos de no soy importante, mi vida no es valiosa. Entonces, todo eso se va acumulando en el cuerpo de manera inconsciente, es lo que le llamaba Carl Jung consciente individual. Sin embargo, también hay un consciente colectivo que está ligado a la cultura, al lugar en el que nací, al clan que elegí, a la familia, a las heridas de mis bisabuelos, abuelos, tatarabuelos y etcétera, por lo menos 7 generaciones hacia arriba. Entonces ven que no es tan simple como haya la mente. Por eso también dentro del libro hablo yo mucho acerca de cómo, si bien es cierto, no hay una forma mejor o peor de trabajarlo, pero sí hay, esto es como es un trabajo espiralado. El tema evolutivo es un trabajo espiralado. Entonces, a veces podemos ver la misma herida desde diferente ángulo, desde diferente profundidad. No siempre la podemos ver de la misma manera. Entonces, a veces tengo coaches que me dicen, pero yo esto ya lo he visto antes. Yo pensé que ya lo tenía trabajado. Y a mí también me ha pasado muchas veces que yo creí que esa herida ya estaba trabajada, pero en realidad, como yo voy profundizando cada vez más en mi trabajo evolutivo, entonces aparece la misma herida desde un ángulo diferente. Y eso me da voy ampliando esa lección de vida, ¿no? Voy ampliándola también para conectarme con mi sentir, con mi propósito, con limpiar mi mente y a la vez también para poder conectarme de manera empática con las personas a las cuales yo acompaño. Entonces yo no voy desde el juicio de, tienes que cambiar tus creencias limitantes, tienes, no, sino, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás viviendo este mandato? Porque salirse de los mandatos familiares o las lealtades familiares no es tan simple como ya voy a un terapeuta que me dice, bueno, te voy a hacer a nivel cuántico eso y suficiente. No, no es tan simple como eso, porque recuerden que la mayoría que estamos encarnados aquí en este momento hemos venido también a limpiar karma. Y limpiar karma tiene que ver con ver qué es mío y qué no es mío. Y hacer un proceso de sanación desde mí y luego conectar energéticamente con mi linaje y brindarles este aprendizaje hacia arriba también, ¿sí? No solo decir, yo soy víctima del clan, de mi familia, de la sociedad, sino qué poder tengo yo para empezar a limpiar esto, ¿no? Y es un trabajo interno de empezar a observar a la mente. ¿Cómo podemos empezar a observar a la mente? Observando los pensamientos. Por ejemplo, cada vez que me equivoco, ¿cómo me trato? ¿Cómo soy conmigo misma? ¿Soy autoexigente? ¿Soy compasiva? Cada vez que me equivoco, me abrazo y digo, bueno, estamos en el proceso, estás aprendiendo, estás recordando. Probablemente esto sea nuevo para ti en esta vida. Vamos a observarlo. ¿A qué emociones te lleva este pensamiento, esta crítica, esta autoexigencia? ¿A qué emociones? ¿Dónde sientes la emoción? Conectados con el cuerpo físico, en el pecho, en la garganta, en el estómago. ¿Dónde sientes eso que sientes que te está llevando a la incomodidad? ¿Qué mensaje te trae tu garganta que dice, me duele, lo que comunico? De repente no estoy acostumbrada a expresar mi verdad, mi opinión. Tengo miedo a que me juzguen. De repente el pecho, me duele el corazón, me duele la injusticia, me duele el sentirme no suficiente, me duele vivir desde la insuficiencia. De repente el estómago, sí, que está ligado mucho también al miedo, a la rabia, esa tensión, ese nudo en el estómago, ¿no? De repente el miedo a que me juzguen, el miedo a hacer algo nuevo, el miedo a no hacerlo bien, el miedo al fracaso, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo también nos va a dar información. Entonces también, desde el tema mental, si bien es cierto, el ego se vuelve muy mental. El ego te va a decir todo, todo lo que puede pasar, lo que va a ocurrir, porque el ego va a buscar de cualquier manera cuidarte. Y si eso implica aislarte de los demás y cortar vínculos, muchas veces lo vas a hacer. Y vas a creer tú que lo estás haciendo desde el amor propio, pero en realidad te estás quedando sola, te estás aislando. Y como mamíferos, nosotros, parte de nuestra evolución en manada, por así llamarla, es en los vínculos. Y los vínculos te dan a ti el sostenimiento, el amor, la fortaleza, el colectivo, y además también te brinda el reflejarte en otros. Es un aprendizaje continuo en relación a los vínculos. Pero si tú te cierras a querer hacer todo solo, vuelves al ego de la autosuficiencia. No necesito a nadie, pero ahí hay una barrera, hay un bloqueo grandísimo, que es el miedo a no ser aceptado, el miedo a ser rechazado, ¿sí? Entonces ahí me van poniendo si tienen alguna consulta, alguna duda. La limpieza mental, así es, tal cual. ¿Cómo hacemos la limpieza mental? Podemos empezar haciendo meditaciones, conociendo al ego que habita en nosotros, cómo aparece el ego, en qué momentos aparece el ego, en qué momentos yo me siento a la defensiva, con quiénes, con qué tipo de temas, con qué tipo de tratos, y no quedarnos ahí nada más, ¿no? Escalar un nivel más. Esta persona que me trae esto, ¿a quién me recuerda? ¿A quién voy a buscar en la memoria en los primeros años de vida? ¿A quién me recuerda? ¿A mi madre? ¿A mi padre? ¿A quién me recuerda? Ya a profundidad, las heridas de la infancia las vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora solamente es como abocarnos en cómo funciona la mente. Entonces, ¿a quién me recuerda? Eso me va a dar información de por dónde yo puedo empezar a liberar esa energía para que el ego no me esté protegiendo a cada rato, porque el ego, hay diferentes personalidades que el ego toma, ¿me entiendes? Puede ser el ego víctima, ¿no? El ego víctima de soy pobrecito, ayúdame todo el tiempo, diciéndole a las personas mis problemas para buscar apoyo, el sentirme pequeño o pequeña. Ese es el ego que se victimiza, ¿sí? Que busca generar en el otro lástima o ayuda. Luego viene el ego guerrero, este ego que está a la defensiva todo el tiempo, que no le gusta que le digan nada porque siempre anda buscando y peleándose y queriendo reafirmar su opinión. Es un ego competitivo, le gusta tener la razón porque teniendo la razón reafirma su identidad, reafirma su existencia. Entonces imagínate a un ego que está desde la parte, desde el ego guerrero, decirle que lo que piensa no es adecuado, pues se va a enfurecer, te va a atacar y, bueno, le sale todo el niño rebelde y rabioso de injusticia que ha vivido en la infancia, ¿no? El ego sumiso tiene que ver con... Siente que no puede con las cosas que está viviendo, con las cosas que le están pasando, ¿sí? Y bueno, y así hay el ego salvador, que es el ego que aparece normalmente en los terapeutas y en las personas que intentan sí o sí ayudar al otro como sea, así el otro no quiera, pues te voy a ayudar, ¿no? Entonces, ese ego también a veces se siente como en sacrificio todo el tiempo y siente que no es valorado y busca valoración y ves cómo yo me sacrifico, ves cómo yo ayudo a los demás. Y así hay muchos matices, ¿no? El ego de la madre abnegada, el ego de bueno, hay muchos tipos de ego que van apareciendo en la vida de acuerdo a las relaciones y a los vínculos que tenemos, ¿no? El ego salvador se puede dar con parejas, con padres, con hijos, con familiares, con amigos, con clientes, ¿sí? Como el sentirme que yo, si no estoy yo, pues no se hacen las cosas bien. Es también este ego de yo soy superior. El ego siempre nos va a llevar a sentirnos más o menos, ¿sí? O me siento superior a todos y yo puedo todo y los demás son pobrecitos, o yo soy pobrecita y nadie me entiende y, bueno, yo nací con menos valor que los demás. O sea, el ego no habla de la igualdad. Siempre te lleva arriba o te lleva abajo, ¿sí? Entonces, así lo puedes identificar. Por eso... O te cuida o te hace sentir, o te infla, ¿no? Para que tú cuides a los demás, ¿sí? Entonces, la mente es una herramienta maravillosa para el alma, si es que el alma comanda al ser. Pero si es el ego quien comanda al ser, porque el alma en algún momento pues la dejamos a un costadito y el ego dice, no, yo aquí soy quien armo y desarmo y comando, y el alma no hay conexión con nosotros porque nosotros no nos hemos puesto a hacer meditación, a realmente preguntarme qué quiero yo, qué necesito yo, cuál es mi misión, mi propósito en la vida. Y esto también se da porque no nos han enseñado. Recuerden que nuestros padres, nuestros abuelos han vivido vidas tan duras que se han enfocado muchas veces solo en la supervivencia, en tener que comer, en tener dónde vivir, en educarnos para darnos una vida mejor. Y de alguna manera esto en la materia nos ha ayudado pues también a llegar a donde hemos llegado. O sea, yo creo que cada generación tiene un propósito, tiene un camino y ya a los que estamos ahorita en este camino nos toca profundizar en la conexión con el alma. Observando también cómo esta mente, así por llamarla imperfecta, primitiva, reptiliana, nos ha ayudado a sobrevivir. Porque imagínense en la época de la guerra, en la época de la hambruna, que nosotros hubiéramos estado muy, muy, muy aéreos, muy espirituales, sin darnos cuenta que teníamos que comer, que teníamos que protegernos. Entonces, también hay que reivindicar de que cada etapa tiene un propósito. No negar todo lo que hicieron nuestros ancestros, sino integrarlo a nosotros, como, ok, mi madre y mi padre hicieron hasta aquí, ahora a mí me toca hacer de aquí para adelante. Ellos no tenían conciencia del ego, de la mente, no tenían conciencia probablemente de muchos temas que ahora sí se tienen. Entonces, de alguna manera, también desde el ego, a veces juzgamos como todo malo o todo bueno. Sí, el ego divide. El ego nos divide. Por eso les decía que no hay neutralidad, no hay comunidad. Nos divide, nos aísla. Porque su labor es protegernos. Y si para protegernos tenemos que aislarnos, lo va a hacer. Sí, por eso hay mucha gente que ahorita se está yendo, pues, se está disociando de todo, se está alejando de todo. Y eso no tiene que ver con un tema espiritual, tiene que ver con un ego. ¿Por qué? Porque ahorita la espiritualidad, desde lo que yo he recibido y lo que se tiene que trabajar, es trabajar en comunidad para hacer la etapa de transición, la limpieza, la conectar las energías. Entonces el ego te va a decir, no, todos son así como, todos están en baja vibración. Es un ego también, es el ego espiritual, el ego de la New Age, que ahora sale y dice, ay, yo no tolero estar en estos espacios, yo no tolero esta gente. Es lo mismo, es como si yo me sintiera superior o inferior. Entonces, el ego se va, tiene 10.000 máscaras. Si la mente no está trabajada, si las heridas de la infancia no están sanadas, si las lecciones no están aprendidas, el ego va a usar máscaras. Por eso les digo, cómo reconocerlo siempre nos va a llevar o a sentirnos superiores o a sentirnos inferiores, ¿sí? Entonces, esta información es para quien la quiera tomar, para que observe cómo está. El ego en sí no es malo, no ha venido a lastimarnos, no ha venido a fregarnos la vida. Simplemente es una herramienta que funciona hasta que nosotros aprendemos a escuchar a los miedos, a sanar las heridas, a aprender las lecciones, a integrar todo nuestra sabiduría y nuestra historia, a validarlo, y en la medida que eso se haga progresivamente, el ego va a ir encogiéndose, porque ves que ya no tiene un propósito, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos por aquí. Hola, chicos, o Mauricio, Melina, ¿cómo están? Muy bien, a ver, acá hay una pregunta, y la depresión también tiene que ver con el ego totalmente. Todo lo que tiene que ver con el desequilibrio. Siempre estamos entre el caos y el orden, entre el desequilibrio y el equilibrio, pero la idea es que sea como, ¿me entienden? Es como un movimiento que se va dando constantemente. Por eso también viene el tema evolutivo, siempre hay cambios. El cambio es lo único constante en la vida. Y cuando nosotros nos queremos quedar pegados a algo, ya sea al sufrimiento o a la felicidad, a la luz o a la oscuridad, genera desequilibrio. Este desequilibrio nos va a llevar justamente a no entender, a no integrar, a pegarnos a algo. La depresión tiene que ver con el pasado, con lo que ya viví. Puede ser lo que no terminé de resolver, sufrimientos pendientes. Tiene que ver con muchas cosas pendientes la depresión. Si yo tengo muchos duelos pendientes, muchas tristezas no procesadas, muchos traumas, muchas heridas, muchas injusticias, y cargo con todo eso años de años de años, y no solo yo, sino imagínense mi clan por el lado de madre, mi clan por el lado de padre, han vivido guerras, situaciones duras, dolores, sufrimientos, y yo vengo cargando con todo eso. Por eso que también en esta era hay mucha gente con depresión, porque no solo es lo que estás viviendo hoy, es lo que es, vienes heredando. Trabajo mental no se ha hecho mucho en nuestras, probablemente en nuestros ancestros no han hecho mucho trabajo mental. Entonces, en esta etapa nos toca hacer trabajo mental, que significa liberar, sanar, entender, llevarlo a una conciencia superior, pasar de la mente inferior a elevar a la mente superior, pero por eso necesitamos entender cómo. Cada quien puede buscar el tipo de terapia que les ayude. Es liberar también el cuerpo energético. Nosotros genéticamente tenemos una carga energética que está ligada a nuestro clan, genéticamente, a sus vivencias. O sea, esa memoria es una memoria celular. También es el inconsciente colectivo del clan y también de la cultura. Entonces, claro, verlo así como que puede abrumar, pero parte de que nosotros empezamos a escucharnos, a decir, a ver, ¿cómo me siento? ¿Qué miedos tengo? ¿Estos miedos son míos? ¿Son de mis padres? ¿En qué momento empecé a darles tanto espacio, a escucharlos tanto? ¿Hacia dónde me llevan esos miedos? ¿Qué necesito trabajar en mí, como la confianza, la autoestima? ¿Realmente me conozco? ¿Valoro mis dones? ¿Valoro mis talentos? Entonces, dentro del trabajo mental está el trabajo de autoconocimiento. No lo que los demás digan de mí, sino cómo me veo yo. También está el tema de la autovaloración. Me valoro, valoro mi historia, valoro mis errores, mis fracasos, que son, entre comillas, para mí son espacios de aprendizaje maravillosos, que en la medida que nosotros nos permitamos reinterpretarlo de esa manera, se vuelven un tesoro grandísimo para cada uno de nosotros. Entonces, la depresión aparece justamente cuando hay demasiada carga, demasiado cansancio mental, demasiado querer intentar controlar la vida para sentirnos tranquilos. Ponemos el control afuera, queremos que la confianza nos lo dé lo que pasa afuera y no nos damos cuenta que nosotros solo podemos controlar lo que está dentro de nosotros, que solo podemos manejar lo que está dentro, que la confianza se crea desde adentro y en la medida que nosotros pongamos la confianza en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro caminar, en la vida, en el universo que vive dentro de nosotros, vamos a poder caminar en confianza. Ustedes han visto a los pájaros cuando se posan en ramas, a veces se posan en ramas muy delgadas y en lugares muy altos, y el pájaro no pone la confianza en la rama o en el árbol. La confianza está en sus alas, en su capacidad de volar, de saber que si esa rama se quiebra, ellos van a poder resolverlo, ¿sí? Es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros dejamos de poner la confianza en nosotros y empezamos a ponerla fuera, cuando nosotros vamos creciendo, ¿sí? Desde el vientre de la madre venimos como, entre comillas, de acuerdo a cómo hayamos vivido el embarazo, venimos con un nivel de confianza corporal. Y eso se va sosteniendo en el tiempo. Pero luego, de acuerdo a la educación que hemos vivido, la confianza la ponemos en la mente. En la mente desde una mente que solamente la mente racional. Por eso que cuando la mente racional no la podemos, no podemos entender algo, entramos en crisis, en incertidumbre. Es como ya esto que me daba confianza ya no me da confianza. ¿En qué creo? ¿Sí? A mí me pasó cuando tuve mis noches oscuras del alma desde el año pasado, cuando a mí como que me desenchufan de alguna manera de la matriz y yo me quedo en la nebulosa, es como, ¿y ahora qué hago? No entiendo esto que está pasando. Y si no entiendo, ¿cómo lo resuelvo? Y ahora confía en tus instintos, confía en tu intuición, confía en ti. Imagínense, si nos educan casi 15, 20 años de nuestra vida de manera solo mental, ¿cómo luego nos piden confiar en nuestro cuerpo, en nuestra alma, si no hemos desarrollado eso? Entonces, viene el tema de observar a la mente, trabajar con el ego, conectar con el alma, y en la medida de que vamos trabajando con el alma, vamos trabajando también con la mente. La mente nos da el camino, la mente nos dice por dónde empezar, y luego ya la vamos soltando de a pocos. En la medida que se va fortaleciendo nuestra conexión con el alma, la conexión con el cuerpo y con las emociones y el manejo emocional, el ego va desapareciendo, ¿sí? Y entonces la depresión, que es todo lo pendiente que hemos venido cargando, en la medida que nos hacemos cargo de esos pendientes, vamos recobrando el sentido de la vida. Hola, ¿cómo están? Mauricio, ¿qué tal? Ego de presidente también, el ego que quiere mandar, que quiere todo resolver, sí, totalmente. Una consulta, ¿cómo podría ayudar a mi peque de 9? Yo viví una desilusión que no quería cuando estaba embarazada de él porque quería que sea nena. Fui llorando a hacerme los registros. Sabía todo lo que sentiría. Yo amaba, pero no podía controlar mi desilusión de tener una nena y eso me angustiaba. La chica que me hizo los registros me dijo que eso viene de crianza, que quería nena y que mi segundo hijo quería... Ajá. Sí, ya. Eso también ocurre mucho. Cuando somos conscientes de todo eso, también el ego nos lleva a la culpa. A ver, aquí recordemos que todos somos seres divinos que venimos a encarnar lecciones y aprendizajes, ¿sí? Y como seres divinos que somos, nuestros hijos, nuestros nietos, todos los que vienen después de nosotros también son divinos. Y así como nosotros hemos podido tomar conciencia, liberar y empezar un trabajo de liberar esas energías para tener mejores vínculos con nuestros padres, abuelos y en sí con nuestro clan y sanarlos, también nuestros hijos lo van a tener, ¿sí? Porque claro, cuando ya tomamos conciencia aparece la culpa de, pucha, ahora lo sé y pucha, dañé a mi hijo. Entender que es parte de lo que tu hijo también pidió, tu hijo eligió nacer de ti. Y nacer de ti implica que también iba a conectar con tus sombras y tus luces, porque somos maestros de luz y oscuridad. Y te comento, Claudia, a mí me pasó algo similar. Dentro de cuando estaba haciendo mis sesiones de ayahuasca, yo tengo muy grande el rol de madre, o sea, me pesa mucho el rol de madre. Y tiene que ver justamente por las figuras maternas que yo tuve. Y no quería que mi hijo pasara por eso, pero eso hace que yo me autoexija y me vuelva muchas veces rígida conmigo y con él. O muy rígida o muy complaciente. Entonces me voy a las polaridades. Ya conforme he venido trabajando y sigo trabajándolo, porque ves que el hijo va creciendo y es una nueva etapa, es una nueva experiencia, va a desafiar, o sea, por eso son constantes maestros también, va a desafiar. Y en un momento la abuela me dijo algo así como, ya, deja de estar preocupándote tanto por cómo él va a desarrollarse, confía en que él va, que tiene ese poder interior como tú lo tienes y va a poder acceder a todo eso en el momento que sea necesario. Tu única labor aquí es como darle desde tu amor genuino el amor genuino y que eso sea suficiente, ¿no? Eso fue lo que el mensaje que se me dio a mí, porque también me, como andaba mucho en angustias de, uy, ya lo lastimé, ya lo traumé, ¿y ahora cómo hago? Y ¿me entiendes? Y también es el lugar del ego, ¿no? El lugar del ego de ver chiquito a mi hijo, puede ser chiquito en cuerpo, pero ves que es un alma con mucha sabiduría que probablemente tiene miles de vidas como yo. Entonces, también verlo desde su poder, desde darle, desde mi confianza, la confianza de que conozca también mi historia y de saber de que si yo he podido lidiar, pues no decírselo, pero decir, o sea, es como contarle mi historia para que se dé cuenta que también, o sea, no todo es color de rosa, ¿me entiendes? Son lecciones que uno tiene que vivir y que a pesar de que yo pueda cometer un millón de errores, mi amor es incondicional. Eso es lo que yo aprendí. Que mi amor no pasa por no equivocarme, sino que mi amor es más allá del error de él o mío, ¿no? Que el amor va más allá de no solo sentirnos en algún momento sostenidos, sino que es mucho más grande, que no siempre lo podemos demostrar como queremos, ¿no? Porque estamos en constante aprendizaje. Pero yo creo que desde tú perdonarte esto que crees tú que lo pueda dañar, yo creo que es un inicio, ¿no? El perdonarnos y el liberar esa carga y esa culpa de tener que hacernos cargos de todos todo el tiempo y de creer que los podemos lastimar. Eso justamente está ligado al ego salvador, ¿no? Entonces, justo lo que venía hablando de que el ego se presenta. Entonces, yo te sugeriría que busques dentro de ti cómo estuvo la relación con tu madre, hurgar en cómo fue el embarazo y si puedes hacer una regresión al vientre de tu madre también para observar qué necesitas liberar como feto, ¿no? Para no conectar desde ahí, desde esa sensación de no haberle dado cobijo a tu hijo, ¿no? Sino de cómo tú te sentiste también cobijada en ese lugar. Entonces, partiendo de eso, cuando tú lo liberes y lo sanes, eso te va a ayudar a tener una relación mucho más liviana y saludable con tu hijo. Súper, a ver, aquí dice, entonces el ego no coloca en el personaje de víctima salvador en ambos casos siempre desde el juicio no de identificación. Sí, el ego nos coloca porque, como les decía, el ego crea estos personajes para que cuando fuimos niños, para que de alguna manera nos vieran. Recuerden que cuando somos niños nosotros somos mamíferos siempre y actuamos instintivamente como mamíferos cuando éramos niños, buscamos a través de la mirada y el contacto físico de nuestros padres, el sentirnos protegidos y cuidados porque estamos en una etapa de total vulnerabilidad donde cualquier cosa nos puede dañar. Entonces, venimos con este cerebro reptiliano instintivo de la supervivencia, de las necesidades básicas de la vida que tienen que ver con esto de sentirme protegido por mi tribu, por mi manada, por mi clan. Y de alguna manera tengo que hacerme visible como pueda, ya sea complaciendo, ya sea siendo sumisa, ya sea siendo rebelde, ¿sí? Son formas en las que nosotros como niños vamos a intentar encajar y también ser vistos y ser protegidos por nuestros padres. Porque así sea que yo haga una travesura y mi madre voltea a verme, me está viendo, me está reconociendo. A través de su mirada reconoce mi ser. Y el ego, ese tipo de hábitos y conductas lo va reforzando con el tiempo y nosotros nos vamos identificando con estos personajes de, ah, yo soy sumisa, ah, yo soy rebelde, ah, yo soy, ¿me entienden? No, no somos así. Son conductas que hemos aprendido y que nos funcionaron en algún momento. Nosotros somos mucho más que una conducta. Somos un ser que podemos manejarnos en diferentes momentos, de energías y podemos estar todo el tiempo transmutando y todo el tiempo transformándonos, ¿sí? No, no, no somos algo que es como rígido, no. Estamos en constante expansión. Por eso no somos los mismos que ayer, que anteayer, que hace una hora. Si yo no soy la misma, estoy en constante expansión. Por eso también definir quién soy es muy complicado. El ego te lo puede definir como yo soy así, así, así. Pero cuando ya entras a un ámbito del alma, definir quién soy es imposible, porque tú todo el tiempo estás transformando. Entonces tú defines quién soy y ya cambiaste, ¿sí? Entonces podrías decir, estoy siendo hoy, estoy siendo ahora, ¿sí? Entonces, bueno, eso sí, puede sonar así como muy abstracto, pero más o menos es así. Ajá, a ver. Sí, yo te diría, Claudia, desde mi punto de vista, que es una mirada nada más, como hace el trabajo contigo misma de perdonarte y soltar eso y darle un amor limpio a tu hijo, no un amor desde la culpa, ¿sí? Hola, Tere, ¿cómo estás? Teresa, Mauricio. Sí, totalmente, Mauricio. El programa del ego es dotar a la conciencia artificial del ser humano en un programa de control, totalmente. Pero recordemos que todo lo que existe tiene un propósito. El ego tuvo su propósito y su misión en la infancia. Si nos hubieran educado, y esto también parte de cómo podemos educar a nuestros hijos y cómo podemos empezar una educación 5D, por así llamarla, partiendo de que ellos empiecen a conocer a su ego y empiecen a manejarlo. El ego es una herramienta chiquitita, ¿sí? Pero ves que si lo ponemos como una metáfora, es como si tú fueras el dueño del barco, pero por ahí que estás en algún momento incapacitado y el ego, ponte que es tu sirviente, que limpia la cubierta que ve que funcione bien el barco, y luego pues tú le dices al ego, oye, maneja un rato el barco, pues manéjalo. Y luego pasa el tiempo y tú te olvidaste que tú eras el capitán del barco. Y el ego, como le dices tanto tiempo el manejo de tu vida, el ego se cree el capitán. Y es más, tú te identificas con el ego. Y ya dices, no, bueno, el ego está ahí, ¿no? En esta etapa de transición, cuando aprendemos a ver cómo funciona la mente y a entender de que el ego es una herramienta, es una parte nuestra que nos ha ayudado y que cuando nosotros queramos y empecemos a hacernos cargo del trabajo que hemos venido a hacer aquí, también podemos negociar con el ego el que ya no esté tan presente en la vida. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Ya me encanta. ¿Quieren hacer un ejercicio? Pónganme sí, si quieren conocer a su ego. Para eso necesitan estar en un espacio donde no tengan mucha bulla. O si tienen bulla, bueno, ponerse los audífonos. Necesitan estar sentados, sí, en lo posible. No nos va a tomar más de 5 minutos o 7 minutos, pero es interesante. Si tienen una hoja y un lapicero, también sería bueno que tengan esto para que puedan dibujar luego a su ego. Así que pónganme sí, si quieren hacer como conocer al ego, ¿sí? Conocer al ego que habita en ustedes, como para tener una idea. Y entonces ya le ponen un rostro, le ponen una figura, le ponen un tamaño. Y entonces cada vez que aparezca el ego ya va a ser más fácil verlo, ¿no? Decirle, ok, ego, gracias por la información que me estás dando, ya sea a nivel físico, emocional o mental. Y de repente decirle, yo tengo las herramientas y los recursos para hacerme cargo de esta situación, pero igual te agradezco. Es una forma de aprender a tratar al ego, porque si nosotros vamos desde la rabia a querer anularlo, el ego se camufla. Pero si nosotros le damos la apertura para que aparezca y lo volvemos nuestro aliado, el ego va a aparecer como nosotros queramos. Pero es un trabajo que se puede hacer mental, no es de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, recuerden que muchos de nosotros tenemos un ego de que tiene 20, 30, 40 años, 50 años, entonces de la noche a la mañana no va a ceder darnos el control, pero en la medida que trabajemos nuestras heridas, el ego va a ir bajando, porque se va a dar cuenta que no es necesario, ¿sí? Entonces, es una creación de la mente, el ego, de la mente inferior, pero en la medida que nosotros vayamos liberando a esta mente, potencializándola, conectando con el alma, limpiándola, liberándola, sanándola, el ego va a menguar, va a estar a nuestra disposición. El ego está a la disposición del alma, igual que la mente se vuelve conciencia. Y ahí es donde nosotros nos conectamos con la conciencia divina. También es un proceso. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Quien te diga, ay, de la noche a la mañana desperté y qué sé yo, y que no sé, o sea, es como, ¿y dónde está el ego? El ego tiene que aprender a observarse. Sí, por eso los monjes budistas, para iluminarse, pues hacen 20, 30, 40 años de meditación. Sí, porque justamente en la meditación tú puedes observar qué eres y qué no eres. Entonces, nosotros no tenemos esa, digamos, ese tiempo, esa, de repente esa misión de verlo de esa manera, pero tenemos otras herramientas que también nos pueden ayudar a conocer al ego, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿quieren? Hola, Mariela, ¿cómo están? Mauricio, Claudia, ¿quieren conocer a su ego? Pónganme sí, quiero conocer a mi ego, si quieren, mientras yo voy hablando. Todavía nos quedan unos minutos, ¿sí? El ego es el enlace social con la realidad exterior del mundo en el que vivimos. No es bueno ni malo, es un programa autoconsciente que gestiona. Sí, totalmente. No es bueno ni malo, totalmente. Por eso hay que empezar a ver que el ego es parte del todo, ¿sí? Y todo lo que existe es parte de la creación divina, ¿sí? Nosotros somos una creación divina y lo que creamos también, nos gusta o no nos gusta, muchas veces es parte de la creación divina que nos invita a seguir explorando y experimentando la materia. Así es. Súper, muchas gracias. Me hizo llorar de emoción tu respuesta. Hace poco me pregunto si podía saber quiénes fuimos en otras vidas y le dije que cuando seas más grande. Qué lindo tu hijo, qué lindo. Sí, dile, ¿no? O dile, ¿qué crees que fuiste? ¿No? O sea, es como también ampliarle el tema de repente ya está curioseando o ya está teniendo sueños. Entonces también como para darle la apertura. Gracias, Ángel. ¿Cuál es tu perspectiva sobre concepto cerebro, mente, cuerpo, mental, alma, espíritu, conciencia? El cerebro es, vamos a ponerlo así en metáfora, ¿ya? Saben del software y el hardware, ¿no? El hardware es la parte física, digamos, es la computadora, es la parte física, es esto, el objeto, digamos. Eso sería el cerebro, la parte física. Y la mente es el software, es la parte, digamos, de los programas, así como tu celular, por ejemplo, mi celular, el hardware es esto, ¿no? La materia, lo que se ve, todo. Y el software es los programas que están dentro, que digamos, circulan a través de una codificación y qué sé yo. Lo mismo ocurre. El cerebro es la materia, es el hardware, y la mente es el software. El software tiene que ver con los programas, con todo lo que, las memorias, todo lo que se va almacenando de alguna forma. El cuerpo mental, para mí el cuerpo mental es el cuerpo que nos invita como a conectarnos con los pensamientos, con el análisis, con la parte de la creatividad también. Está ligado a la mente, el cuerpo mental, obviamente, así como el cuerpo físico al cuerpo, o sea, a la materia, igual que el cuerpo emocional a las emociones. El alma es el, digamos, desde lo más denso del espíritu conectado con nuestro cuerpo físico, ¿no? Desde la parte, si hablamos las partes sutil, el alma es lo más denso, entre comillas. El espíritu ya viene con la conexión con tu yo superior, de tu yo superior hacia arriba. Y la conciencia tal cual es todo, el todo, por así llamarlo. Sí, se puede generar confusión, sí, tal cual. El espíritu ya es más colectivo, el alma es individual todavía, ¿no? Y el espíritu que es más colectivo por la mónada, ya entramos a un plano más alto, y la conciencia ya es cuando nos fusionamos con el todo directamente, ¿no? Siempre estamos conectados, pero estas conexiones a veces son muy sutiles o se van como estamos desconectados con nuestra alma, pues menos vamos a conectar con lo de arriba, ¿no? Y ya imagínate si estamos desconectados con nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico, y solo andamos en el cuerpo mental, entonces al final es complicado, ¿no? Por eso digamos que empezamos con, ya tenemos la conexión con el cuerpo mental, entonces desde el cuerpo mental, por eso también el libro se llama la mente es la puerta al espíritu, está justo como que si ya tienes esto, a través de la mente tú puedes acceder a todo lo demás. Desde la observación, que también es parte de una de las cualidades mentales, la observación, está ligada también a la conciencia. Entonces, yo, si yo puedo hacer observación con la mente y desde la mente conectarme con el cuerpo emocional, expandirme al cuerpo físico, al cuerpo energético, súper bueno, ¿sí? El cuerpo mental es lo que más tenemos, digamos, trabajado, ¿no? Pero también tiene su oscuridad. Entonces, empezar como a ver de qué manera yo puedo conectarme desde la oscuridad sin quedarme pegado, sino como entro en la oscuridad, la observo, la trabajo, la transmuto. Justo ayer estaba hablando con Octavio, que está presente, y decía la luz y la oscuridad, ¿no? ¿Cómo integramos la luz y la oscuridad? Desde el cuerpo mental es súper simple, miren. Es como si acá estuviera la oscuridad y aquí la luz. Se cree que la luz y la oscuridad están separados. No están separados, están unidos porque se complementan, es parte del todo. Nosotros cuando vivimos en dualidad los vemos separados, pero si esto es complementario, hay un camino entre la luz y la oscuridad. Nosotros evolutivamente tenemos que hacer el camino, pasar de la... Estamos en la luz y acá la oscuridad nos ofrece espacios de aprendizaje. Entonces el ego te muestra la oscuridad, te muestra esto. Entonces tú de la luz, con tu observación, vas hacia la oscuridad y haces el proceso, llevando el aprendizaje hacia la luz. Y así, siempre vamos hacia la oscuridad, transmutamos. Oscuridad, transmutamos. Oscuridad, transmutamos. Y cuando ya esas lecciones se vayan haciendo más frecuentes en nuestra vida, vamos a encontrar la neutralidad. En la medida que nosotros trabajemos todo esto, llega la neutralidad. La neutralidad no tiene que ver con que desaparece la luz y la oscuridad. No, la neutralidad tiene que ver con que yo no me identifico ni con uno ni con lo otro. Yo trasciendo esa identidad y veo el todo. Esa es la neutralidad que se puede, ya estamos en etapa de empezar a trabajarla. Eso nos puede tomar años, ¿sí? Con eso no, o sea, yo lo veo siempre desde un punto optimista y desde la esperanza, pero también hay que ser realistas, ¿me entienden? El trabajo lo hacemos nosotros, no lo va a hacer. El espíritu de luz te puede apoyar energéticamente, te puede dar barras, ¿sí? Te hace barras, celebra contigo, te da energía, sí, tú puedes, pero el trabajo en la materia lo hacemos nosotros, ¿sí? Para eso hemos venido, semillas estelares, que todos están presentes aquí y ahora. Así que empodérense, sí podemos. Si nosotros lo hemos elegido antes de nacer, es porque podemos hacerlo. Ahora, el cómo, cada quien es parte de su proceso evolutivo encontrar el cómo, ¿sí? Eso. Yo me demoré muchísimo para encontrar mi cómo, pero ahí estoy encontrándolo. Entonces, es un proceso también. Súper. Sí, sí quiero. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos, inhalemos y exhalemos por nariz. Ya hicimos un anclaje al inicio, pero los que han llegado después, vamos a hacer un anclaje rapidito, ¿sí? Visualicen, vamos a invocar a todos los seres de luz, nuestros guías maestros de total luz, Padre, Madre, Creador, que nos acompañen en este espacio, ¿sí? Cierran sus ojos, no crucen brazos ni piernas, estamos todos protegidos por la luz del espíritu, por el amor, por los seres que nos van a ayudar a observar esta parte nuestra que nos viene acompañando desde muchísimos años. Van a elegir un lugar en el que se sientan cómodos, ¿sí? Puede ser un lugar ficticio creado por la mente, por la imaginación, por el astral, o puede ser un lugar que ya conozcan, un lugar que les genere tranquilidad, paz. Y van a visualizarse estando ahí. Sentados dentro de ese lugar, observen qué elementos hay. Si hay árboles, plantas, flores, animales, cuerpos de agua, sientan. ¿Hay algún olor? ¿Alguna sensación? ¿Siento el viento en mi rostro? ¿Siento la humedad en el suelo? ¿Qué siento? ¿Hay algún sonido? ¿Qué sonido? Voy a involucrarme con toda mi sensibilidad, con todos mis sentidos a este lugar. Reviso cómo se encuentra mi cuerpo. ¿Está tenso? ¿Está relajado? Y me preparo a recibir al ego que habita en mí. Voy a ver en la distancia una figura. Una figura se va acercando a mí. Observen qué color tiene, qué tamaño, qué textura, qué forma. Se va acercando, vayan sintiendo en su cuerpo cómo se siente el cuerpo. Va apareciendo el ego que habita en ustedes. Si tiene ojos, no tiene ojos, tiene rostro, no tiene rostro. Obsérvenlo sin juicio, solo observando Si les genera miedo observarlos, conéctense con mi voz. No estamos solos, estamos acompañados. Sigue observando, ese ser se sienta delante tuyo. Míralo. ¿Qué te genera? ¿Qué emoción? ¿Te da rabia? ¿Te da miedo? ¿Te angustia? ¿Te da curiosidad? Y le vas a preguntar al ego, ¿qué mensaje tiene hoy para ti? Ábrete a recibir lo que el ego quiere decirte. Y después de lo que el ego quiera decirte, tú también, si quieres decirle algo, puedes decírselo. O puedes pedirle también algo, ¿sí? Muy bien. Este es tu primer contacto con el ego. Siempre que tú gustes, puedes invocarlo, puedes llamarlo. Agradeces al ego por haber venido el día de hoy, como haya aparecido. También, si gustas, puedes agradecerle por el trabajo que hizo contigo en la infancia. Y si gustas también, podrías decirle, ego, de ahora en adelante, quiero que cuando aparezcas, me mandes una señal. Tú puedes elegir la señal. Puede ser un cosquilleo en el cuello, puede ser un hincón en la mano, puede ser una sensación en alguna parte del cuerpo. Tú puedes decirle que te avise cuando aparece y vas a ver que te va a avisar. Así tú vas a saber y darte cuenta en qué momentos aparece. Muy bien, te despides del ego agradeciéndole, el ego se va, recibe la información, intégrala en ti. Si tienes a la mano, a la hora que abras tus ojos, si tienes a la mano una hoja, puedes dibujarlo también para que lo tengas presente. Con cada respiración vas volviendo al aquí y a la hora, vas soltando la energía, te despides de ese lugar maravilloso y vas regresando. Si gustas, si quieres compartir tu experiencia, puedes dejarla ahí en los comentarios, así más gente se anima a hacer este ejercicio. Dentro de las terapias que yo hago también hacemos un ejercicio similar, pero bueno, es mucho más profundo y mucho más, con mucho más tiempo para observar cómo es el vínculo con el ego y también buscar una alianza con el ego, ¿sí? Buscar una alianza con el ego porque probablemente nos acompañe toda la vida y probablemente, porque también aquí hay muchas teorías, pero desde mi punto de vista, como el ego es una parte también de la oscuridad, también existe en planos superiores, solo que de diferente manera, no tan denso, ¿sí? Pero también existe. Así que no solamente es de este plano. Así que si por ahí siempre vas a observar el ego en algún momento, mejor tenerlo de aliado, ¿sí? Muy bien. Hay que crear un yo observador, así empezamos a mirar hacia adentro. Esto no es fácil, pero se puede, totalmente. En la medida que nosotros vayamos limpiando la mente, conociendo cómo funciona, recordemos que cuando somos niños nosotros interpretamos la realidad. Parte de la mente, también uno de los dones de la mente es la interpretación. Por eso somos seres que podemos transformar la realidad. No se transforma desde lo físico, sino desde lo subjetivo, desde cómo yo lo interpreto, ¿sí? Entonces, cuando somos niños, a veces interpretamos que papá no me mira o papá no tiene tiempo para mí, como yo no importo. Y eso lo venimos remarcando en la vida de manera inconsciente. Cuando hacemos trabajo terapéutico, volvemos al niño y le damos esta capacidad de interpretar diferente. Se interpreta de otra forma, se interpreta desde sí soy importante, solo que papá andaba tan preocupado por trabajar y darme lo que yo necesitaba, que no me dio el tiempo. Eso se hace desde un trabajo profundo a nivel de los cuatro cuerpos, llegando a la conciencia. Por eso se puede, al reinterpretar nuestro pasado, podemos transformar nuestro presente. Ese es uno de los poderes creadores que tiene la mente. Para la mente no existe ni el pasado ni el futuro, solo el presente. Entonces, cada vez que hagamos un trabajo terapéutico, la mente no está diciendo, ay, me voy al pasado. No, la mente está diciendo, voy a transformar esto que hoy no me funciona. Sea en el pasado, sea hace 20, 30, 50, 60 años, no importa el tiempo que haya pasado. Siempre se puede transformar. De esa manera, nosotros tenemos este poder, la reinterpretación, que es lo que otros llaman programación. Pero para que funcione, no solo es mental, tiene que ser mental, emocional, físico y energético. ¿Sí? Por eso que ahora las terapias donde se incorpora el cuerpo son cada vez más importantes, porque también se trabaja la memoria celular. ¿Sí? Entonces ya no basta solo con una charla, hay que hacer trabajo corporal, trabajo emocional. ¿Sí? Por eso es importante que muchas de estas terapias se hagan en compañía de un terapeuta que maneja esas herramientas para que la persona se entregue. Porque si tú quieres hacerte autoterapia, autosanación, es tu ego diciéndote, no necesitas a nadie. Y adivina qué, vas a ver siempre lo mismo, porque no estás expandiendo tu mirada. ¿Cómo expandes tu mirada? A través del acompañamiento de alguien que tenga una mirada más amplia con otras herramientas. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy formada en varias terapias, pero tengo amigos terapeutas con los que hacemos trueques energéticos, sesión por sesión. Entonces, yo les hago una terapia desde lo que yo manejo y ellos me hacen otra terapia de lo que ellos manejan. Y yo me dejo llevar, o sea, me entrego totalmente porque digo, esto es maravilloso, esto es grandioso, yo sigo expandiéndome. Es muy hermoso realmente. Sí, digamos que el tener un observador en la medida que vamos limpiando va a aparecer, ¿sí? Podemos, el observador, ¿cómo te das cuenta que eres observador y que no estás involucrado? Porque cuando tú haces una observación no hay juicio, no hay juicio de valor. No dices, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, me he equivocado, ay, qué mal. No hay crítica. En la observación no hay diálogos internos, no hay crítica. Simplemente hay observar de manera objetiva el suceso, ¿sí? Así te das cuenta si eres tú, si es tu observador o es tu ego, ¿no? Porque a veces creemos que es el observador y es el ego al final. Gracias, Iraisema, ¿cómo estás? Lo vi como una nube negra y no escuché lo que quiere de mí, pero lo incorporo y ya me llegará la respuesta. Mil gracias. Súper bueno, gracias, Cris, lo máximo. Sí, a veces el ego se presenta las primeras veces puede que no hable. Luego ya ustedes telepáticamente también pueden recibir el mensaje, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa la nube negra para ti? El color, la textura, cómo aparece contigo, cómo apareció, cómo tu cuerpo se puso cuando apareció el ego. Todo eso te va a dar información desde la observación. Nada es mejor ni peor, es observación. Cada quien tiene una experiencia diferente. Claro, sí, totalmente, Cris. Igual yo contigo, ¿no? Vamos a hacer un trueque, ya vamos a hacer un trueque, ¿no? Entonces, recuerden que el proceso evolutivo se hace en comunidad en esta era. Ya no es individual como en la era de Piscis, donde, bueno, yo me recluía y me iba yo conmigo y mi alma al Himalaya a encontrarme. Ya no es así. Ahora el proceso se hace en comunidad, se hace en grupo, se hace en compañía, ¿sí? Porque ya estamos conectándonos con el que todos somos uno, con el que todos somos espejos de todos, con el que todos somos maestros y aprendices. Entonces, esa es la nueva, digamos, por así llamarla, energía que nos va a acompañar en esta era. La era de Acuario es una era de comunidad, es una era de trabajo en equipo, ¿sí? Yo vi una tuni. ¿Qué es tuni? Es una señal sana cuando un terapeuta va a terapia, una señal de humildad y de conexión con la propia vulnerabilidad, congruencia, sanarme para estar apto para acompañar esa sanación. Totalmente, Mariela, totalmente. Por eso también invito a todos los terapeutas que pueden ver esto en diferido. Estamos creando un grupo de terapeutas en WhatsApp para empezar a escalarlo y a trabajar en comunidad de diferentes países, diferentes tipos de terapias. Cualquier tipo de terapia es bienvenida. Me escriben a mí, a mi Instagram, Eiko Caldas en Instagram, me escriben y yo luego agendo con ustedes una reunión para conversar sobre ello. Y justamente como dice Mariela, dejarme guiar por otro terapeuta es una señal de humildad tremenda, maravillosa, y sobre todo de saber que todos estamos en el mismo proceso. Ven que ahí nos vemos de igual a igual y también podemos compartir técnicas, podemos compartir también el darnos cuenta que tenemos heridas similares y que estamos en proceso. Y que cada vez vamos expandiéndonos más. Y cuando uno se expande, nos expandimos todos. Y cuando sana uno, sanamos todos. Eso es lo maravilloso. Ya no está la energía de la competitividad y de yo soy mejor que tú y te lo voy a demostrar, sino hay una energía más de cooperación, de sanación, porque eso es lo que se está pidiendo en esta etapa de transición, que nos sanemos todos alineándonos y también compartiendo todo el proceso y nuestras vivencias, ¿sí? Ah, una túnica blanca, después un cabello muy, 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 ¿qué? Muy, bueno, ahí no entendí. Ah, diferente al mío y sin rostro. Sí, ah, no le pudiste ver la cara ni el rostro. Claro, también lo que significa para ti, ¿no? Como por ahí el ego puede aparecer como una madre también, la que me protege, la que me cuida, o el ego puede aparecer como sí, puede, es diferente para cada persona, ¿no? Entonces, bueno, pregunta, duda, consulta hasta aquí sobre estos temas. La otra semana vamos a ver heridas en la infancia para continuar con esto. De esa manera también ustedes pueden observarlo. ¿Qué quieren? ¿Heridas de la infancia o quieren las leyes hermenéuticas? ¿Cuál quieren? A ver, ahí en votación, ¿qué prefieren? ¿Heridas de la infancia o las leyes del Kybalión? Que están ligados mucho al tema de evolución del espíritu para entender por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Es desde un tema más como de observación? ¿O quieren las heridas de la infancia que es más introspectivo? Pónganme ahí en el chat qué prefieren para la otra semana. Puede ser cualquiera de las dos. Ustedes eligen. A ver, vayan poniendo ahí. ¿Qué quieren? Leyes del Kybalión. Muy bien, va uno. Leyes del Kybalión. Muy bien, mientras voy despidiéndome. Ah, las leyes. Ah, quieren las leyes. Ok. Bueno, las leyes del Kybalión. Ya, ya van. Ya, todos quieren las leyes. Muy bien. No se olviden, chicos, de visitar a la página web de Rostros del Uno. Ahí van a poder encontrar mucha información sobre las comunidades que existen. Está la comunidad Urma de mi querida y amada hija cósmica Mariela, que también está aquí. Es muy interesante todo lo que se ve ahí, así que si ustedes sienten que tienen por ahí la energía Urma felina, los invito a que vean y vayan a esa comunidad. También hay un grupo de Facebook de Urma Misión en la Tierra, también los invito, se juntan una vez al mes. También tenemos la comunidad de los terapeutas, como digo, solo para terapeutas o los que quieran ingresar al mundo de la sanación. También hay un grupo en Facebook que se llama Terapeutas 888 Infinito para los que quieren. De repente encontrar información sobre diferentes líneas terapéuticas. También los invito a mis redes sociales. Yo genero mucho, mucho contenido de temas espirituales, tanto en Spotify como en YouTube también. Así que los invito a seguirme por ahí. La otra semana, el día 14, estamos abriendo un taller sobre Aprende a decir no sin culpa, que tiene que ver mucho con la herida de abandono y rechazo y cómo a veces andamos complaciendo a todo el mundo y decir no, poner límites no genera culpa, ¿sí? Hay un precio súper promocional para los que me siguen y escríbanme en Instagram y bueno, es el martes 12, no, miércoles 12 de 7:30, 9:30 hora México, Perú. Así que todos están invitados. Los abrazo muchísimo. Espero que esta información les ayude y me van comentando si pueden compartirlo con personas que puedan estar también en este proceso. Sería maravilloso. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Agradecemos al Abuelo Fuego también la compañía el día de hoy, que miren qué lindo nos ha iluminado. Así que nos vemos la próxima semana o por mis redes. Hoy tengo un live en la noche también, así que pueden seguirme en mi canal de YouTube, el live sobre la espiritualidad en niños. Así que los que tengan hijitos también podrían participar. 8:30 hora Perú. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.